Bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Y te saluda José Manuel Barragán. Edición 247 de este programa. Estamos en campaña, así que hoy vamos a traer el análisis de esta primera semana, o de estos primeros días, mejor dicho, de la campaña electoral en España. Elecciones autonómicas y elecciones municipales, que viene con noticias muy interesantes y con otras no tan interesantes, pero que hemos también recopilado. Bueno, será esto el inicio del programa. Ya saben que además también tenemos noticias curiosas, la editorial de nuestro compañero en la radio municipal de Manises, Ramiro Calvo, y la actualidad del mundo del cine y de la televisión por parte de Elisa Cubéis. Bueno, diversas vías de contacto. En ¿Cómo está el patio? Podéis escribirnos en Twitter en @elpatiocomoestá, o mandar emails a adritupuedes@gmail.com, que es un email dedicado para enviar correspondencia a nuestro compañero Adrián Correcher, que continúa buscando novia. Y además también podéis llamar al 96153-1634, 96153-1634, eso sí, solamente los martes de 10 a 11 en la radio municipal de Manises, que es cuando emitimos en directo, pero ya saben las vías también para los oyentes que nos escucháis a través de UPV Radio, Mislata Radio, Radio Pusol y Yosa FM. Y muchas otras radio también. Bueno, es momento de saludar a los componentes del programa. Elisa Cubéis, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Buenas tardes, noches. Pues ya. Aquí estamos, una semana más.
Alguien está haciendo ruidos en ahí. Ah, vale.
Sí.
¿Qué tal ha ido la semana cinematográfica?
Bueno, pues una semana más. Tampoco había grandes estrenos. Y bueno, esta semana esperamos
semana
que... Esta semana, sí, esta semana es la de cine. Pero bueno, yo estaba hablando de la pasada, porque esta acabamos de casi empezarla. Uh-huh.
Bueno, la segunda parte de nuestro programa, Elisa, que nos traerá esas noticias. Adrián Correcher, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Muy buenas.
¿Se han hecho buenos tus pronósticos sobre el tiempo o qué?
Sí, sí, vamos a ver, ya sabéis que yo sí, ¿no? Siempre... ¿Vosotros creéis que no?
No sé, es que como son así un poco...
Son 100% rigurosos y además tengo unas fuentes fiables, así que yo creo que todos habéis experimentado exactamente lo que predije la semana pasada.
Sí.
Y como esta semana no hay sección del tiempo, pues os dejaré con la incógnita.
Bien. Bueno, Javier Calderón, ¿qué tal?
Bien.
Tú sí que has venido abrigado, además, con camiseta.
Yo he venido abrigado, eso hace calor, y yo he venido abrigado porque es lo que toca, ¿no? Es como...
Bueno, ¿qué tal? Además viene de Madrid, una ciudad que ama muchísimo a Adri, ¿verdad?
La adoro.
Sí, la verdad es que no.
En postales,
no había caído en eso, la verdad. No había pensado en nada.
¿Cómo se vive la campaña en Madrid, Javier? Ahora que vamos a analizar un poco de la comunidad.
Muy interesante. De hecho, el cartel de Carmona, el candidato del Partido Socialista, es bastante interesante de ver, ¿no? Aparte de lo lamentable.
Solamente el cartel, ¿no?
Sí, solo el cartel, ¿no? Y el pim pam propuesta, bueno, el simple personaje es muy gracioso.
Sí, pim pam propuesta, sí. Bueno, pues ahora comenzamos a hacer un poco el desglose de la actualidad de esta semana, de la campaña electoral, de ese inicio de la campaña. Pero antes de comenzar queremos también pues mostrar nuestro respeto una vez más a una tierra castigada otra vez por un terremoto de magnitud 7,3 en este caso, que ha sacudido la zona, como digo, más castigada de Nepal, el terremoto que ha tenido su epicentro al noroeste de Katmandú. Y bueno, todo indicaba que la normalidad llegaba a Nepal después del terremoto de hace dos semanas, que recordemos dejó hace dos semanas 8.000 muertos. Y nada, la tierra que volvió a temblar con 7,3 en la escala Richter. Y bueno, pues desde luego otra tragedia humana. Al menos 57 personas han muerto, han comunicado el Ministerio Interior nepalí. Así que nuestro sentido homenaje y recuerdo a las víctimas de esta tragedia. Comenzamos ahora sí la edición 247 de ¿Cómo está el patio?
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio? Stop. What's that sound? Everybody look what's going on.
Bueno, pues llega ya el especial campaña electoral. No podemos dejar de hacer mención al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que ha delegado sus funciones en Medina. Noticia que recogemos en Levante, el Mercantil Valenciano. Deja la presidencia al vicepresidente primero de la institución para preparar su reacción jurídica. Este anuncio se ha producido una semana después de que el Partido Popular decidiera suspenderle de militancia. Juan José Medina por motivos personales que ha alegado Alfonso Rus, según ha manifestado Europa Press, pues nada, que deja de momento Javi la Diputación de Valencia en manos de Medina.
Sí, bueno, yo creo que todos podemos intuir los motivos personales que le obligan a Rus a dejar el cargo o a delegar el cargo.
Tiene que plantar caquis.
Tiene que plantar caquis, es la norma general, ¿no?
Cuando alguien dimite por motivos personales es que tiene que montar un huerto o caquis, una de dos.
Y bueno, pues nada, el motivo es que le han pillado con el carrito de helado y contando billetes. ¿Qué dice él mismo? Que esos, ese momento tan mágico donde estaban los corderos por el fondo... pues que eso es falso, ¿no? Que ha habido incluso peritos que han podido atestiguar que no es la voz de Rus la que contaba billetes, es lo que están argumentando ahora el Partido Popular. Uh-huh. Y de todas formas, pues parece que está un poco retirado de la campaña y ni siquiera fue a la pega de carteles, está un poco como apartado, no se sabe todavía definitivamente si será el candidato, cosa que a menos de un mes de las elecciones es un poco absurdo. Uh-huh. Pero bueno, ya veremos a ver cómo se desarrolla la cosa y si al final la gente de esa tía puede votar a Rus o al segundo de la lista o... No sé, ya
bueno,
veremos.
Que le había puesto chinchetas además para que no se viese el...
Había puesto el nombre de Sátiva cogido con chinchetas y que tapase
el PP.
El Partido Popular, porque claro, es que ahora es un poco ambiguo, no sabemos si es la sede de Rus o la sede del PP, o sea, son dos cosas muy un poco extrañas. Bueno, esta situación que se ha dado justo ahora a pocos días de las elecciones y no les ha dado tiempo a hacer nada, están un poco improvisando.
Bueno, esta semana se han conocido más... escuchas más conversaciones de estas grabaciones en las que Alfonso Rus dice que no es él, así que hablemos en supuestos. Una supuesta conversación de Alfonso Rus que se desveló este fin de semana en La Sexta Noche, en la que estuvo Ignacio Blanco, el candidato de Izquierda Unida, y se aprovechó para poner parte de esas grabaciones. Aquí escuchamos algunos de esos fragmentos. Rus abroncando a Máximo Caturla y a Benavent y a Marcos Benavent por las recaudaciones. Atención al café para todos.
Eso es un putísimo daño. Lo habéis hecho sin lavarte, como no va a llover. Pues te creo que dice que lo habéis hecho una puta mierda. El café para todos no funciona. El café es para nosotros. Y para vosotros, mierda.
Café para todos, para los demás, mierda.
Los demás, mierda. Sí, bueno, sí, es un poco lo que hemos estado comiendo durante todos estos años nosotros, los ciudadanos, ¿no? Es una imagen muy clara.
Pero lo dices como si ya fuera a acabar esto de
hemos
comer.
Estado... No, lo hemos estado haciendo y podemos continuar haciéndolo, o sea, todo lo que queramos, ¿no? Aquí bueno, nunca nos cansamos de comer mierda, o sea, esto puede ser hasta el sinfín de los días.
Bueno, ojo que no acaban ahí las declaraciones. Rus... hablando con estas dos personas, con Benavent y Caturla, sobre José Ramón García Antón, que entonces era conseller de urbanismo. Javi, que el urbanismo ahí siempre no
¿urbanismo?
Sé qué pasa. No sé qué pasa.
La tela.
Y la me llama José Ramón García Antón a la 1:30. Mañana reunión, vosotros vengo de Barcelona. Lo que quiera, el dinero que quiera, lo que tú quieras.
El dinero que quieras, todo lo que tú quieras, era lo que decía el supuesto Alfonso Rus, según esas conversaciones, que seguían así, una conversación entre Benavent y Caturla, en la que se implicaba al que era presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Él ha hablado con el presidente y además él ha hablado con Víctor de Pasta. Le ha pedido, Víctor, no le hace mucho caso, el día del martes, después del comienzo se encontró al presidente se fue caminando con él y le comentó el tema, que está hasta los huevos de Víctor, de tal y de cual, y le dijo que lo que él quiera, que lo que Alfonso quiera.
Bueno, pues Javi, Francisco Camps, que también era conocedor de este supuesto caso, o supuestamente conocedor, porque, bueno, en esta conversación entre Benavent y Caturla queda de manifiesto.
Bueno, por lo que parece estaba claro que Alfonso Rus tenía mucho más estima por Camps, ¿no? Porque él hacía lo que Alfonso quiera, ¿no? Le decía, según esta conversación... Es
supuestamente.
Lo que
no se te olvide nunca el supuestamente.
El supuesto a Alfonso Rus, que parece que es como el hermano de Cotino, ¿no? Es una persona que en realidad no era él, ¿no? Es como el hermano de Cotino. El hermano de Rus, que es esta persona que han pillado en la grabación... Pues se supone que tenía más simpatía con Camps, ¿no? Parece que se llevaba bien. Sí. Quizá por eso, al pasar con Fabra, pues ha habido un poco de tensión, ¿no? y quizás sea la mano negra que insinúa Rus que sí. ha puesto estas grabaciones.
El fuego amigo, ¿no?
El fuego amigo.
Bueno, Benavente y Caturla, que también hablaron sobre Gerardo Camps y Víctor, el recaudador.
Víctor es el recaudador. Víctor recauda, pero a su punto no le recauda mucho para el puerto y para él. Ahora se puede decir, bueno, ¿no? Gerardo lo tenemos de presidente del comité electoral en Valencia porque Alfonso quiso y hizo un favor y se lo pidió a Gerardo.
Bueno, así supuestamente, Adri, funciona la política. Uno quiere, lo ponen aquí, y otro quiere, lo ponen allá, y otro que recauda y por eso también hay que subir un poco, ¿no?
Yo te iba a decir puesto. Que, hablando de supuestamente, yo no voy a quitar ahora mismo el supuestamente. Yo quiero trabajar y supuestamente ni me lo dan, y sin suponerlo. Pero bueno, sí, supuestamente, vamos a hablar todo el rato así con supuestos. No me sorprende estos supuestos. Vaya trabalenguas más chulo he hecho, ¿eh? No me sorprenden estas cosas y bueno, espero que se llegue hasta el fondo de esto.
¿Implica esto, Javi, a Gerardo Camps, en el que, como bien ha insistido Ignacio Blanco, Mariano Rajoy todavía no se ha pronunciado y esta persona tiene un cargo político a nivel nacional?
Bueno, y además se supone que ha sido colocado por Alfonso Rus, que da a entender un poco el poder que tenía dentro del partido, que es capaz de colocar a personas, quitar impuestos y recomendar a unos o a otros. Y claro, eso, tener gente de responsabilidad a tu persona, pues eso maneja mucho mucho poder. O sea, Rus no es un cualquiera dentro del PP.
No. Bueno, está demostrado. Vamos a escuchar, por último, a Marcos Benavent, ya María José Alcón, es concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia, que además es la mujer de Grau.
Ah, sí.
Sí. La mujer de la boda esta de...
¿Esa que
de
se casó?
De miel, sí. Pues ojo a la conversación que tuvieron Marcos Benavent y María José Alcón, insisto, es concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia.
Bueno, ¿qué te traes? Oye, te ríes más, encima de ellas. No,
no me hagas. Llevo 7 meses de todo. No me han dado lo que yo quería. Aquí solo hay un 2%, 9.000 euros, 1.500.000. No sé si te parecerá poco.
¿9.000 euros qué es?
1.500.000 de pesetas. Para por lo menos comprarte dos regalitos en Navidad y 4 fiestas.
Dos regalitos en Navidad y 4 fiestas, 9.000 euros. No sé si te parecerá poco.
Eso es poquísimo. 9.000 euros, un 2%. La operación era bastante abultada, en un 2% multiplica y se verán los números que salen, que tampoco son pequeños.
Yo quiero una de esas fiestas porque debe ser lo mejor del mundo.
Es con 4 fiestas, a 1.000 euros por fiesta, más o menos.
Y te quedan 5.000 para
regalos. Dos regalos de 2.500 euros, buenos regalos. O sea, también da a entender cómo se mueve esta gente, ¿no?
Sí, sí.
9.000 euros, calderilla.
La mujer de Grau, ¿eh? Ahí está.
Hay que tener estómago también.
Sí. Bueno, pues nada, dejamos el tema Rus, como decimos, fuera de los carteles y de la pegada del PP de Xàtiva. Me acuerdo siempre en estos casos de una frase de David Fernández de la SCUP. Fuera la mafia. Bueno, vamos a escuchar a Rita Barberá, que también está ahí de campaña electoral, por el mercado de Algiros.
El calor es,
bueno, Barberá, que se enzarza con una joven en el mercado de Algiros. Eres una manipuladora y estás mintiendo. Vamos a escucharlo directamente, que es lo que vale la pena.
Te gastas el dinero de todos los valencianos.
¿Sabes que estás mintiendo?
¿Verdad? Yo no estoy
mintiendo.
Eres
una manipuladora. Que
¿yo? Como tú, una manipuladora, como todos vosotros. A ese y Fernando, la mano no te la doy.
Joven,
El calor es.
Estás cometiendo un delito y te voy a identificar en este momento. Ahí Rita Barberá, que sacó su vena de Guardia Civil.
Le faltó sacar la placa en ese momento y decirle, vente al Ayuntamiento conmigo.
Sí, sí. Bueno, ¿qué te ha parecido esa campaña de Rita Adri por el mercado de Algiros?
Bueno, yo creo que, no sé si... No, esto está muy feo, esto no puede salir en beneficio de ella. Y más si se pone alguien chulo, estás hablando con tus votantes, estás hablando con el pueblo, no puedes ponerte tan chula y pedir que se identifiquen, no sé. también es verdad que tienes que estar preparado para aguantar todo tipo de quejas de los ciudadanos, y más cuando haces un acto público. Así que debería tener un poco más de paciencia esta señora.
Bueno, Javi, Rita Barberá, que además en el debate que se hizo en Cadena SER este pasado lunes con los candidatos a la alcaldía de Valencia...
Pues no apareció.
No estuvo presente.
Sí, no estuvo presente porque, bueno, esa es la política que te Rita Barberá, ¿no? Parece que le da un poco de miedo a la oposición, o directamente la ningunea, ¿no? O sea, no es capaz de mantener ese debate, o no es capaz de enfrentarse a él. A mí, con la noticia anterior, con lo que hablábamos del mercado de Girós, a mí me nace un poco de orgullo de barrio, porque...
Girós es nuestra zona.
Es nuestra zona, claro. De hecho es el mercado donde va a comprar mi madre. Y me hace un poco de orgullo.
Mis padres estuvieron también esa mañana ahí, ¿no?
Sí,
no,
sí, mi madre está también.
Dijo, ¿también?
No, sí. Coincidieron todos ahí juntos, pero no vieron a Rita Barberá. Se ve que, bueno, iría temprano ella, no sé si es madrugadora. Pero bueno, a ver, que no asistís al debate, pues es significativo de un poco cómo han sido todos estos años de pues, una política un poco centrada en sí misma y de ningunear al resto de la oposición, vamos.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso... se nota un poco también en el ambiente, ¿no? Que antes esto de ir a los mercados, o incluso el día de la Virgen de los Desamparados, que parecía eso un baño de multitudes, esto ha cambiado. Las sí, sensaciones claro. que tiene que tener no son las mismas, desde luego.
Claro, es que ya, la gente ya está un poco cansada, ¿no? Y creo que, a ver, es normal que la gente... pues apele a los políticos y los ve por la calle y le diga un poco lo que piensan, ¿no? Siempre intentando, claro, evitando cualquier tipo de agresión o acto violento o lo que sea, pero simplemente decir lo que piensa creo que tampoco es un motivo para ponerse el grito en el cielo.
Bueno, además, aparte del debate que también estábamos comentando, se produjo el primer debate entre candidatos también en la SER, con Fabra, Puig, Oltra, Blanco, Montiel y Punset, la Universitat de València. Este debate, Adri, de candidatos para la Generalitat, que, bueno, fue, pues, titula El País, el primer debate entre candidatos, evidencia la soledad de Fabra, bastante reproches, ¿no?, a la gestión que ha hecho, gestión o no gestión, podemos decir, de Alberto Fabra durante estos 4 años. ¿Escuchaste el debate?
Lo estuve viendo un poco por encima y sí, bien es verdad que casi todo el mundo le atacó directamente a él. Me hizo mucha gracia la defensa que le esgrimía, y es algo que seguramente ya habréis escuchado muchos y lo llevan diciendo desde que están en el gobierno, y es que la defensa que tienen, el escudo que tienen es desde que empezó la recesión económica ellos han generado empleo. Algo que yo no sé si es totalmente cierto, pero bueno, en mi caso no. Y me parece una defensa un poco débil y que deberían, antes que sacar pecho y tal, intentar mejorar las cosas y proponer algo decente, ya que estamos en campañas, y no arreglar parquecitos y poner plantas como han hecho en mi pueblo.
Bueno, un debate un tanto light, Javi, porque era una participación así de 90 segundos, creo, en 6 intervenciones de cada candidato. No podían discutir entre ellos, cada uno tenía la intervención limitada a 90 segundos, pero bueno, ahí destaca el tonteo entre Fabra y la Punset, ¿no?
Bueno, sí, el formato era un poco, bueno, yo no lo llamaría un debate, es una sucesión de monólogos, más que un debate, porque un debate tienes que contestar las preguntas que te hace tu adversario, y en este caso pues simplemente era pues un discurso troceado, ¿no?, en discontinua. Hablaba mucho de corrupción, la oposición. Fabra hablaba de economía. La Punset, pues como tú dices, tonteaba un poco con Fabra. Bueno, vamos a pactar con todos, pero, ¿sabes?, con Fabra también, ¿no? Es un poco dejando ahí entrever los posibles pactos. Uh-huh. Que bueno, yo creo que están bastante claros. De hecho, todas las encuestas, cada vez que hablan de posibles pactos, hablan de los mismos, ¿no? Uh-huh. El Partido Popular con Ciudadanos y los 4 partidos de izquierdas por el otro lado. O sea, no hay más que donde rascar. Uh-huh. O sea, es lo que hay.
Bueno, vamos a cambiar ya de tercio. Por cierto, en el CIS volvería a gobernar el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, según la encuesta del CIS.
Sí, luego por ahí también leí otra encuesta que salió el día siguiente o 2 días después, que daba la mayoría a este pacto de izquierdas. O sea, creo que la cosa estará muy muy reñida.
A ver.
Esa reflexión está muy bien, ¿eh?
Macho, gracias. Está bien, que esté reñido la cosa.
Bueno, hemos recogido algunas noticias que nos han llamado la atención de la campaña electoral en el resto de España. Y queremos hablar de un personaje que se llama Sinaí Jiménez, el Obama gallego que abandera una campaña diferente, titulado ABC.es, el candidato a la alcaldía de Vigo por el partido Iniciativa Independiente, tira de furgoneta y reconoce que los ciudadanos están alucinando con nuestra forma novedosa de hacer propaganda electoral. Se hace llamar el príncipe de los gitanos gallegos, o el Obama gallego. Adri, ¿a ti qué te ha parecido este personaje que está teniendo mucha repercusión en los medios de comunicación?
Tengo que decir que hay muchos gente dedicada a hacer las promociones y las campañas electorales de cada partido. El que ha diseñado la campaña del príncipe gitano me parece un tío un maestro de la publicidad, porque lo ha conseguido, ha salido en todos los medios de todo el país, en toda la prensa, así que llamar la atención ya la llamó. Y me quedo con uno de sus lemas: voy a acabar con la mafia del PSOE.
Sí.
Muchas gracias.
Sí, sí.
Así que mi voto va para el príncipe gitano.
Que ir a Vigo.
Me voy a empadronar allí mañana mismo.
Bueno, ha dicho además que el 100% de los gitanos del área de Vigo, que son unos 3.500 según ha calculado, es un cálculo rápido, 3.500 gitanos le van a votar, y también algún payo. Pero además ha conseguido, atención, el apoyo de las Azúcar Moreno.
Bueno, amigos, nosotros estamos aquí para apoyar a este hombre maravilloso, estupendo, que de verdad, si nosotros viviésemos en Vigo, y además lo decimos de corazón, lo votaríamos a él, a Sinaí
Jiménez.
Apoyarle, que es total, de buena gente, es honesto, es un tío que merece la pena. Y que lo va a hacer muy bien, no olvides de eso, que mira lo que está pasando en este país. Y este hombre es todo lo contrario con lo que está pasando.
Bueno, con ese apoyo, además Malena Gracia también está con él, Javi, yo creo que este hombre ya tiene casi la campaña hecha.
Pues a mí me parece, la verdad, es que me parece perfecto, ¿no? Porque más allá de las coñas, creo que dar visibilidad al colectivo gitano y que participe en las elecciones y pueda presentar sus propuestas, me parece bastante bastante bueno, ¿no? Creo que es bastante saludable que puedan estar en las instituciones y puedan poder plantear problemas sobre su colectivo, sobre toda la ciudad.
Son tan válidos como cualquier otra persona, por supuesto.
es obvio eso, ¿eh?
Claro.
Eso es obvio.
Iniciativa Independiente. Además, la número 5 del Obama gallego es candidata a la alcaldía de Vigo, como digo. Se desnudó en su momento en Interview. Se llama Beatriz Carrera, modelo, monitora de Zumba y miembro de este partido de Iniciativa Independiente de Vigo, que ha protagonizado el especial Políticas de Portada. Estará ella, Luis Hormigos.
Políticas de Portada, sí.
Y que Salomé se ha interesado por ella, de hecho.
Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? No es el más importante.
Yo.
Que Salomé se haya interesado por ella, pues ya le da un caché al asunto. ¿Sabes? Pues sí.
Yo vuelvo a insistir, la persona que está detrás de la campaña de publicidad de Iniciativa Independiente de Vigo es un maestro, porque tiene a Obama gallego y luego a la señora esta, Beatriz Carrera, y ya ha dado la vuelta al mundo su foto.
Y va en el número 5, o sea que tienen que votarle mucho para que se salga.
Y la gente quiere que salga.
Sí, sí, sí. Bueno, otra campaña interesante está siendo la del Partido Popular en Getafe. De Juan Soler, alcalde de Getafe y ahora también candidato, que, en fin, bueno, está poniendo su cara en cajas en las que hay dentro preservativos, condones para una campaña eficaz, publica elmundo.es. El candidato popular de Getafe pide el voto en bolsitas que contienen preservativos. En la parte trasera además pone: vota a Juan Soler. Imagínate el momento ese, ¿no? De éxtasis máximo en una pareja, se van a poner el preservativo,
no,
y ven el careto de este hombre.
No le encuentro sentido a eso, o sea, estás un momento ahí, encuentras pues en vota a PP, además como el lema exactamente como era, el lema de que ponía los preservativos, era algo como
sensibilidad y eficacia.
Y eficacia, claro. Ahí está, la segunda parte falla y la sensibilidad no tiene ninguna, la tiene en el culo. O sea, esto de poner ahí en un preservativo tu cara no denota mucha sensibilidad, ¿verdad? Es como
yo
muy tosco.
Yo me imagino una situación en la que, como ya decía Josema, una pareja vaya a hacerlo y un tío pues está dudoso, no sabe a quién va a votar, y de repente ve a este señor en el sobre y dice: hostia, pues sí, voy a votarle.
Con el PP se folla. El mensaje, es un mensaje que hay. Es un mensaje que cala en el subconsciente y al final pues se acaba poniendo la peleta donde debe.
Pues sí, sí. Bueno, acabamos este especial de elecciones con García Albiol, el candidato del PP en Badalona. y su lema, Limpiando Badalona, que él ha negado categóricamente que se refiera a la inmigración. Bueno, ya conocemos a este personaje, el actual alcalde de Badalona y candidato, como digo, que, bueno, uno de sus lemas ha sido Limpiando Badalona en una de las... uno de los carteles para promocionar su candidatura, que ha tenido un gran revuelo en redes sociales. Jordi Évole se ha enfrentado a él, por ejemplo, y mucha más gente que le ha reprochado este lema. Incluso Iniciativa per Catalunya estaba a punto de demandarle, según he leído antes de salir de casa. Limpiando Badalona se llama este lema, como digo, y él ha negado categóricamente que se refiera a la inmigración. Vamos a escucharle. Yo niego categóricamente que la canción que se va a escuchar después de sus palabras se refieran a él. Es una canción que ponemos simplemente porque nos ha gustado.
Que aquellos que quieren interpretar que está relacionado con la inmigración es un auténtico despropósito, porque cuando yo tengo que criticar a determinado tipo de inmigración, lo critico, pero en este caso no es. Ahora, si quieren poner una denuncia o una pregunta en la Comisión Europea, oye, pues si me necesitan para tener alguna expectativa de voto, pues oye, yo me presto y faltaría más.
Bueno, encima ahí tono paternalista de García Albiol, él se presta, que no pasa nada, en fin, pues muchas gracias, hombre. Vamos a Reino Unido. Porque Reino Unido otorga a Cameron la mayoría absoluta y 5 años más de gobierno conservador. Noticia de 20minutos.es. Los conservadores que ganaron las elecciones y repetirán 5 años más, esta vez con mayoría absoluta y sin la necesidad de buscar socios de gobierno. Los laboristas de Ed Miliband, que han quedado muy lejos de los conservadores, a diferencia del empate virtual, Javi, que les daban las encuestas.
Sí,
los del PP estaban súper contentos. Yo recuerdo Soraya Santa María, que salió en rueda de prensa diciendo que esto podía ser lo mismo en España.
Podía ser lo mismo en España y podía ser también
al revés,
¿no? Podría ser más catastrofista todavía. O sea, no significa absolutamente nada. Significa que los profesionales de las encuestas en el Reino Unido pues están un poco desorientados, ¿no? O sea, es lo único máximo que significa. Nadie se esperaba esta victoria tan rotunda. Y que, bueno, que a nosotros, por el lado que nos toca, no creo que nos beneficie mucho por el tema de la inmigración que va a Reino Unido, ¿no? O sea, hay una serie de medidas contra la inmigración que incluyen los inmigrantes españoles o comunitarios, que ya veremos a ver si nos van a dejar visitarles o nos van a expulsar directamente.
A mí lo que me genera así un poco de, ¿cómo decirlo?, intranquilidad es eso de que las encuestas no reflejen al final nada de lo que va a ocurrir, porque de un empate virtual a mayoría absoluta en el Partido Conservador va un mundo, así que yo temo que a lo mejor los del PP puedan estar acertados en ese aspecto, que aquí las encuestas se tenían equivocadas a su favor.
Bueno, 5 años más de Cameron. Por cierto, han dimitido Nick Clegg, que es el líder de liberal, y también el líder de los populistas eurófobos, que es Nigel Farage. Bueno, como dato, vamos a una última noticia antes ya de que llegue nuestro compañero Ramiro Calvo. Bueno, es que aquí nunca habíamos escuchado a Cali y el Dandy, pues era hoy era el día. Hablamos de la Liga de Fútbol, Liga AFA y Federación, que no llegan a un acuerdo, y la huelga que sigue en pie. Las partes citadas en un acto de conciliación no se han entendido tras 2 horas de reunión, y el Partido Popular, que desoya a los futbolistas y no cambiará el Real Decreto. La Audiencia Nacional deberá decidir este miércoles. Vamos a escuchar a Tebas, el presidente de la Liga, que hablaba así sobre la huelga, y al final también recalcaba que no estaba al servicio de gente de castillos feudales, en clara referencia a Villar.
Hoy por hoy hay huelga, porque la han convocado ellos, son ellos los que tendrán que responder, y si hay huelga tendrán que responder también a cómo van a salir de este desaguisado de calendarios, fechas y todo, ¿no?
Evidentemente siempre he tenido como abogado que soy en la justicia. En el del castillo feudal no tengo confianza.
Bueno, Javi, tú como futbolero, ser que siga del fútbol.
Como gran futbolero que soy, que no tengo absolutamente ni idea, ni tampoco tengo mucha idea de exactamente el porque no me he leído la ley, para que vamos a hablar con propiedad, no me he leído la ley. El Real Decreto, sí, efectivamente. No me lo... que sigue siendo ley, pero
sí.
en forma de Real Decreto.
Sí, sí.
Así a priori siempre pues, el tópico es decir que los futbolistas pues son unos tipos que cobran mucho y que habría que ir contra ellos, ¿no? Porque para que cobrasen un poco menos. Pero también es verdad que hay otros futbolistas que son de otras divisiones que quizá estén luchando por sus derechos, ¿no? Gente que es gente llana. Y quizá por ellos no me atrevería yo a decir nada. Ahora, por los de primera que están forrados, sí. Esos, a por ellos, a tope.
Bueno, Adri, ¿algo que añadir? ¿Como runner?
Sí, no, como dice Javier, a los futbolistas de primera, sí, algo habría que decirles. Y voy a hacerles una pequeña anotación. A uno en concreto, Cristiano Ronaldo, me cae mal.
No como Pepe, que sí.
No como Pepe, que para mí es un cielo.
Bueno, nos vamos a la opinión de Ramiro.
Para saber reír hay que luchar. La historia va a escribirse desde hoy, tu dictador. Si para ser campeón hay que ganar.
La opinión de Ramiro.
Bueno, pues ya tenemos en el estudio a Ramiro Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, Ramiro.
Muy buenas tardes, noches.
Enhorabuena, porque vais a estar a la final de la Champions, Ramiro Esculé. Así que enhorabuena.
Sí, sí, nos vamos a Berlín.
Bueno, ¿y qué tal la campaña electoral, Ramiro? ¿Cómo estás viviendo esas primeras horas, estos primeros días? ¿Con ganas de que acabe?
Tenía ganas de que acabara antes de que empezara, porque aquello que dicen, no, viene la campaña electoral, pero ¿qué me estás contando? Si los 6 meses antes o más ya están de campaña. Así que lo único que es diferente es que ahora ya pueden decir aquello de vota a no sé quién, vota a no sé cuántos. Es lo único que cambia.
Bueno, pues la semana pasada Ramiro que nos hizo un análisis de este DeepuGate. Ahora vamos a ver, escuchamos lo que nos trae Ramiro Calvo. Adelante.
Bueno, yo os voy a hablar de un tema totalmente diferente. Además, habéis hecho un especial campaña electoral que, vamos, no me habéis dejado temas que tratar, así que he pensado en otra cosa. Así que nos vamos a la otra parte del mundo, a Baluchistán, que es el territorio más occidental de los 8 que conforman el Pakistán. Aunque es la provincia más extensa de aquel país, su abrupta orografía y la escasez de agua hacen que sea la región con menor densidad de población, alrededor de 13 millones de personas en una superficie de 350.000 kilómetros cuadrados, más o menos la población de Andalucía y Valencia en un país como Alemania. En total son 37 habitantes por kilómetro cuadrado. Quien diseñó la bandera demostró tener mucho ojo al incluir 2 montañas y un camello. Bueno, con estos datos es normal que las disputas que se suceden allí desde mediados del siglo XX no tengan casi repercusión en la prensa occidental. El caso es que en la última década, buena parte de los baluchis protagonizan una revuelta contra el gobierno central de Islamabad, al que acusan de discriminación. Un informe del Banco Mundial, publicado en 2009, reconocía las potencialidades de aquella región. Grandes extensiones para la ganadería, el mar como fuente de recursos pesqueros, la situación geográfica, envidiable para el comercio y especialmente reservas de gas natural, carbón, cobre, plomo, oro y otros minerales que han surtido a precio barato a las industrias de todo el país. Por otro lado, la misma institución, el Banco Mundial, subrayaba que Baluchistán era la provincia que registraba el menor crecimiento económico, tenía las peores infraestructuras y sufría los índices de pobreza más elevados de Pakistán. En estas circunstancias, las reivindicaciones de los baluchis han ido en aumento hasta reclamar la independencia. También ha crecido la violencia, sobre todo desde agosto del 2006, cuando se produjo la muerte del líder nacionalista Akbar Bhutti en el transcurso de una operación militar ordenada por el presidente pakistaní Pervez Musharraf. 7 años después, el general golpista fue acusado formalmente de conspiración en este caso. Baluchistán vive un drama que le une históricamente a las dictaduras de Videla en Argentina, de Pinochet en Chile o de Franco en España. En la última década, cientos de personas han desaparecido de sus hogares. y años después, algunos de sus cuerpos han aparecido enterrados en las cunetas o en fosas comunes con evidentes signos de tortura. Los nacionalistas culpan a los servicios de inteligencia y a las fuerzas fronterizas pakistaníes. Las autoridades niegan ser responsables de estos hechos, pero impiden una investigación independiente. Aunque la verdad, la comunidad internacional tampoco es que haya puesto mucho empeño en esclarecer estas muertes. El 27 de octubre del 2013, el activista baluchi Mamá Kadir, un hombre de más de 70 años, inició una marcha a pie entre la capital de aquella provincia, la ciudad de Quetta, e Islamabad. Cuatro meses después, y tras recorrer más de 2.000 kilómetros, Kadir llegaba a destino. En sus manos, la foto de su hijo, Jalil, cuyo cadáver mutilado fue encontrado en 2009. Mamá Kadir no estaba solo. Le acompañaban Ali Aider, quien no ha vuelto a ver a su padre Ramzan, y Farsana Majid, quien todavía busca a su hermano Sakir, y así varias personas más. Si bien se puede entender el desconocimiento de estos hechos por nuestras latitudes, es más difícil comprender el silencio que se quiere imponer en Pakistán. Así, hace poco más de un mes, la Universidad de Lahore se vio obligada a suspender una charla sobre Baluchistán por orden gubernativa. Uno de los conferenciantes era el propio Mamá Kadir. Ante esta situación, y tras las protestas de los estudiantes, la activista Sabine Mahmood cogió el testigo y organizó una jornada sobre la lucha de los baluchis. Durante el viernes 24 de abril, el Centro Social y Cultural de Second Floor, de la ciudad de Karachi, propiedad de Mahmood, acogió diferentes voces sobre el conflicto, así como la proyección de un documental con un debate posterior. A las 9 de la noche, Sabine Mahmood cogió el coche en compañía de su madre, Maenas. Tras recorrer unos metros, motociclistas armados rodearon el vehículo y ametrallaron a las dos mujeres. Sabine murió al instante. Su madre quedó herida. En el obituario publicado por The New Yorker, Sheba Nahmi, que es amiga de Sabine, decía que entrar en The Second Floor te hacía sentir como si no estuvieras en Pakistán. Entre libros, cafés y música, los desconocidos parecían amigos. Como los dibujantes de Charlie Hebdo, como Víctor Jara o como Federico García Lorca, la activista Sabine Mahmood fue víctima de la intolerancia. A veces es inevitable pensar que los malos siempre ganan. Hasta la semana que viene.
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Pues placer escuchar a Ramiro, Baluchistán, Elisa, eso ya bueno, palabras mayores, ¿eh?
Bueno, yo solo me queda sugerir un cambio de organización en el programa, porque siempre me toca hablar detrás de Ramiro.
No, en curiosas.
Ten en cuenta que hay curiosas que es peor, o sea, hemos cambiado por eso. El cambio ya se ha dado.
Pero no sé qué decir.
Poco a poco.
Sí. Entre eso y el jingle que venía después de Adri haciendo tonto.
Pero eso es habitual.
Sí, es que está a la altura, es complicado. Bueno, muy recomendable escuchar a Ramiro, ya en el canal iVox, ahí subiremos el programa y una nueva oportunidad de recuperarlo. Elisa, adelante.
Bueno, pues voy a comenzar hablando de un tema totalmente distinto. Vamos a cambiar a hablar de tonterías, realmente. La primera noticia de cine va sobre Vigalondes, la nueva película que tiene previsto estrenar dentro de poco, o eso es lo que va a intentar en Cannes. Y bueno, pues tiene como protagonista Anne Hathaway. Y su nuevo proyecto se llamará Colossal y se presentará, como he dicho, en este festival y buscará allí financiación y distribución. Como he dicho, Anne Hathaway será la protagonista y tiene también otros actores ya más o menos cerrados. El elenco está cerrado, de hecho. Y de esta historia, pues, él la ha descrito como un cruce entre Godzilla y Lost in Translation. Y de ahí sí, sacar conclusiones. Bueno, os leo un poco la sinopsis, ¿vale? A mí con esa... Que él la describa así, en mezcla de estas dos películas.
Tan diferentes
y no sé,
Antes de la sinopsis, esta vez no tiene ninguna estrella del porno ni nada en actores.
No, esta vez no, te has quedado con las ganas, que yo sé. Bueno, pues Hathaway, como he dicho, es la protagonista e interpretará a Gloria, una mujer que tras perder su trabajo y a su novio decide marcharse de Nueva York y comenzar una nueva vida. Es entonces cuando le llegan noticias desde Tokio donde un lagarto gigante está destruyendo la ciudad y descubre que su existencia está relacionada con esos hechos. esta es la sinopsis de la película para la que pretende encontrar financiación y distribución en Cannes.
Lo va a tener chungo, ¿eh?
Bueno, pues no sé, él ha dicho que es su guión más ambicioso hasta la fecha y también el más personal. Y contar con Anne Hathaway y con el equipo tan increíble que tiene, dice que está por encima de sus locas expectativas. Bueno, su anterior película, como bien ha dicho Adrián, era Open Windows y en ella contaba además con Elijah Wood, con Sasha Grey. Actriz porno, sí.
Actriz porno.
Y bueno, en este caso no, actrices porno no, pero bueno...
Ahora hace peores películas.
Bueno, un guión que incluso desde la productora han calificado como que un guión extraordinario. No sé exactamente el guión, qué es lo que contará. Creo que lo contará mucho mejor que la sinopsis que ha llegado a la prensa, porque con esta sinopsis...
Un poco más detallado, un poco más explicado.
Originales, digo yo. Y bueno, relacionado con, no con Vigalondo, sino con Anne Hathaway, está también la otra noticia que he encontrado por la red, y es que, aunque a vosotros no os emocione mucho, porque supongo que no seréis fieles seguidores, o no os habrá gustado, o no habréis sido uno de los espectadores, de los, la cantidad de espectadores que fueron a ver El Diablo Viste de Prada en su momento.
No.
Pues bueno, no, esta película contará con un musical próximamente en Broadway. Y la noticia se ha confirmado entre ayer y hoy, Kevin McCollum, que es productor ganador de un premio Tony, ha comentado que se encuentra justamente inmerso en la adaptación musical de dos películas, una de ellas esta, El Diablo Viste de Prada, de 2006, y La Señora Doubtfire de 1993.
Esa es la buena de la
verdad. Esa es la buena de la verdad, eso iba a decir yo.
Bueno, pues si esa es la noticia para vosotros, me alegro.
Hombre, no sé.
Bueno, próximamente podréis ir a Nueva York y disfrutar en Broadway de estas dos adaptaciones musicales.
Vendrán algún día a España, ¿no?
Eso ya no sé. De momento se tienen que estrenar en Broadway.
Bueno, cuando venga La Señora Doubtfire.
Bueno, aquí ya tenemos La Señora que viste de Louis Vuitton.
Bueno. Otra opción, podéis ir al mercado y encontrarla.
Pero a eso le queda poco ya.
Falta poco, viste, Broadway.
Bueno, ten cuidadito con lo que le dices.
Bueno, ¿qué más?
Y cambiamos completamente ya de noticia, pasamos a la siguiente, porque no sé si recordaréis que la semana pasada os hablaba de Orson Welles, de su aniversario y demás, y que estaban mirando a ver cómo terminar la producción de una película que se habían encontrado en varias latas, que ya estaba totalmente grabada, The Other Side of the Wind. Y bueno, pues ahora ha salido una campaña, yo pensando inocente de mí, que buscarían un director a la altura y ya la estrenarían. Ha salido una campaña de crowdfunding para conseguir el dinero para hacer esa postproducción y poder estrenarla. O sea, que no es que vaya a haber una productora detrás ni que nadie al fin se atreva a apostar por la película. Parece que la mala suerte de Orson Welles está hasta después de perder la vida. Pero bueno, eso sí, hay otros actores famosos, directores, mejor dicho, que han querido apostar por la película y han invertido ya en esta campaña de crowdfunding, como J.J. Abrams o Clint Eastwood, entre otros, Steven Soderbergh también, y han apoyado ya esta iniciativa. De hecho, han recaudado $25,000 en solo las 12 primeras horas.
Bueno, no está mal.
Bueno, el problema es que se han puesto un límite de, si no recuerdo mal, de 40 días, para llegar al total que necesitan para completar la financiación que necesitarían para la película. Y bueno, la contribución mínima, por si os interesa, son $10 y la máxima 25.000.
Y máxima, ¿no? Ya que estamos.
¿Cuál es la cifra que esperan alcanzar?
La cifra total no la ponen. Y eso también, esa misma pregunta me la he hecho yo leyendo la noticia, pero no la ponen, la cifra total. Y lo que sí ponían era que a cambio de las donaciones lo que ofrecían. Podía ser desde un enlace para descargar la película una vez finalizada o una copia del DVD, un libro de fotografías inéditas, pósters o puros de edición limitada, entradas para el preestreno mundial o una de las latas originales en las que se conservaron los rollos de la película que han estado guardados durante todo este tiempo. Y bueno, la máxima recompensa de todas es una copia de la película terminada en 35 milímetros.
Y eso es por los $25,000, ¿no?
Supongo. Sí,
creo que no me compensa.
No.
Bueno, pues depende. Si es muy cinéfilo.
Un euro o algo así no puedes poner tampoco.
10.
No, te pone que es $10.
Es una barbaridad.
Bueno, bueno, lo meditaremos.
Bueno, pues nada.
Parece
esperemos
que, no,
que consigan la financiación y puedan terminar esta película.
Bueno, pues con esto de crowdfunding, no sé si estás intentando ponerla ahí a Ramiro. Un poco el cebo, que ya
claro,
sabes que
sí.
Es una persona
bueno,
que
no lo había pensado
mucho,
pero
¿eh?
Igual
tenemos aquí al rey de
mira que este pone 25.000 dólares,
¿eh? Igual Ramiro Calvo se igual se demuestra y echa los 25.000 ahí a lo loco.
Bueno, vamos a hacer nosotros un crowdfunding, pues. Bueno, nos vamos a la recomendación de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
semana de la fiesta del cine y a ver cuáles son los estrenos o cuál es el estreno más destacado.
Bueno, pues el estreno que quería destacar ha sido la película Cautivos, canadiense. Y bueno, como todas las demás estrenas este viernes, el reparto lo encabezan Ryan Reynolds y Rosario Dawson. Y bueno, en la película Reynolds interpreta a un padre que descubre una serie de inquietantes pistas 8 años después de que su hija fuese secuestrada, lo que le hace creer firmemente que estas pistas le llevarán a encontrar a su hija todavía viva, que ahora ya tendría 17 años de edad. Y esta es la sinopsis, no dice mucho de la película, en realidad el tráiler dice más, la verdad.
A mí me dice película de sobremesa del domingo, de Antena 3.
Bueno, yo creo que
se acerca.
Es muy poco justa la sinopsis con la película, yo creo, pero aún así tampoco creo que tenga mucha historia más, la verdad, para ser sinceros.
¿Cómo se llama la peli, has dicho?
Cautivos.
Cautivos. Bueno, es una de las opciones. Hay otras opciones en cartelera, pero son bastante... No hay grandes peliculones, ¿no? Esta fiesta del cine.
No, sí, realmente yo creo que me interesaba más la que recomendé la semana pasada, española.
A cambio de nada.
Y nada, me ha costado un poco elegir la que iba a recomendar esta semana y no sé, la verdad es que aprovechando los 4 días, incluso que esta semana, esta vez, este año, esta edición de la fiesta de cine, tenemos un día más para disfrutarlo, pues no sé, no hay gran cosa en cartelera. Seguro que siempre están los Vengadores y esas cosas.
Vengadores, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, que supongo que esas horas que irá a ver la gente.
Bueno, no todo el mundo. Pero sí, supongo que eso será...
En general, son las que más taquilla, ¿no? De hecho, han hecho bastante taquilla ya, o sea que...
Bueno, Cautivos se llama esta peli, ¿verdad?
Sí.
Cautivos, este fin de semana... Bueno, este fin de semana, entonces, no se podrá ver en la fiesta del cine,
¿no?
¿O ya la ponen?
No, la fiesta del cine no.
Ya una vez haya acabado
la fiesta del cine.
Muy bien. Sí. Pues nada, Cautivos, que estará este fin de semana en todos los cines.
No sé qué vais a hacer con la cena.
Voy a comprar un pastel.
¿Se lo vais a cenar un pastel?
Vamos a cenar macarrones. Tenemos restos, los pondremos encima del pastel.
Será una cena alucinante.
No tenían helado de chocolate, así que... ¿Cas?
¿Cas? ¿Cas? ¿Cas?
Pero usted afirma que no vio nada sospechoso cuando volvió a mirar hacia el coche.
Se han llevado a mi hija. Necesito saber qué están haciendo para ayudarme.
¿Qué has hecho? ¡Has perdido a nuestra niña! No.
Son incapaces de hacer su trabajo. Solo ponen a mi mujer en mi contra. Si cree que he sido yo, no se corte. Venga y arrésteme.
¿Recuerdas el cepillo que adoraba que le regaló mi madre?
Sí.
Acabo de encontrar uno.
Hay un secuestrador y un observador.
¿Es posible que alguien me esté observando?
¿Quién te observa? Esas personas tienen a mi hija. Está viva.
Sí que tiene pinta de película de Antena 3.
Sí, lo mismo que la sinopsis, ¿no? Tampoco...
Hombre, no es lo mismo exactamente. También tengo que cortar yo para dejar un minuto de tráiler.
Vale, sí, mejor, sí. Mejor porque si no...
Pero bueno, se parece, o a mí me parece la impresión de que tiene todo el tufillo a la de Desaparecida, que el protagonista era Ben Affleck.
Perdida, ¿no?
Perdida.
Perdida, exacto, perdón.
La Perdida a mí me gustó mucho y no me pareció de película de Antena 3, ¿eh? Sí, por el...
No, pues a mí el tráiler es lo que me ha parecido muy similar a la otra.
Bueno, hablamos de Expediente X, película... Han habido dos, ¿no? Han habido dos películas.
Tres películas y 9 temporadas.
Tres películas.
Según la noticia, dos películas.
Tres.
Y... Bueno, pues...
Atento fan.
Atento
fan. Adri es el friki.
Fan. No nos equivoquemos.
Os cuento un poco la noticia, espera. Luego sí. Adri que ratifique todo
segundo,
lo que quiera.
Segundo. José, si encuentras que son dos, no lo digas, por favor.
A mí me sonaba dos, pero vamos.
En la noticia dice dos, pero bueno, yo me fío de Adri el friki. Y bueno, pues como he dicho, la noticia es que Fox ha confirmado lunes que Expediente X volverá como serie limitada el próximo enero a su parrilla. La serie volverá a contar con los actores originales, como los agentes Mulder y Scully, y papeles que encarnaron durante 9 temporadas de televisión y en 2 películas para la gran pantalla, 3, perdón, Adri.
No lo sé, puede ser que me equivoque, pero espero que no.
La ficción que revolucionó la televisión a principios del 90 contó con más de 200 episodios y, según Adri, 3 películas. Y tras varios
supuestamente.
Años, y tras varios años de rumores y la confirmación de estas dos estrellas principales como protagonistas, la serie regresará a una nueva entrega de 6 episodios que llegará a Estados Unidos el 24 de enero del año que viene, de 2016.
Sí, empieza y acaba en 6. No van a renovar por más. Ni...
Según esto, es limitado.
Empieza y acaba,
es
limitada, 6 y ya está.
De 6 episodios, sí.
Bueno, decir algo, estoy mirando.
Sigue buscando, yo creo que no. Vamos a jamás encontrará la tercera película de Expediente.
¿Puedes decirnos la sinopsis de las tres, Adri?
No, la última desafortunadamente no la he visto porque yo he visto Expediente X hasta la mitad de la novena temporada.
Entonces la última no la has visto porque no existe.
Escucharme, no acabé la novena temporada y por eso no me vi la última película.
Te la guardaste,
que la sacaron hace poco realmente.
¿Por qué no te acabaste la novena temporada?
Es que si lo dirigiera sería un spoiler para la gente que no ha visto Expediente X.
Que te fastidiaron.
Hay una cosa que no me agradó del final, entonces...
Y dijiste, no la acabo de ver.
No la acabo de ver,
eso
efectivamente.
Está mal. Ya, pero hay que acabar de ver la serie.
¿Pero se lían o no se lían? Para el que no lo ha visto.
Pero es que, ¿veríamos spoilers? No quiero hacer esas cosas.
¿Y qué más da? ¿Qué importa?
Bueno, ¿qué importa de la tercera película? Mejor pasamos a otra cosa.
El rodaje dos películas, ¿eh?
Dos películas, lo siento mucho.
Dos películas.
No la viste porque no existía.
Sí, una en el 98.
Igual soñó que había una.
En 2008. Que no...
Sí, lo que yo tenía aquí.
Pues es posible que por algún casual me haya equivocado yo o la página web.
Según la Wikipedia esto, pero vamos.
La Wikipedia es mucha mentira.
El mundo se equivoca.
Sí, sí. Bueno, pues Expediente X, una serie mítica, además menuda banda sonora, ¿eh? La verdad es que es uno de los temazos de la serie de televisión. En fin, nos vamos a otra serie, ¿no, Elisa?
Sí, nos vamos... Bueno, a otra serie no, a bueno, un fichaje de un actor
relacionado.
Sí.
De un actor que está relacionado con...
Como conocía vuestra madre, sí, Josh Radnor, conocido por encarnar durante 9 temporadas al entrañable Ted Mosby en esta serie que hemos comentado, vuelve a la pequeña pantalla de la mano de Ridley Scott, esta vez para hacer una miniserie. Se ha sumado al reparto de Mercy Street, que es, como digo, una miniserie histórica que prepara el cineasta para el canal público estadounidense PBS y cuyo estreno está previsto para el invierno de 2016. O sea que aún nos queda para poder verla. Se trataría, cuando comience, del primer drama que emitirá esta cadena en más de una década. Así que os cuento un poco, si queréis, de qué va. O sea, está ambientada en la Guerra de Secesión y Mercy Street sigue las vidas de dos enfermeras de ideologías opuestas que trabajan como voluntarias en un hospital de campaña situado en Alexandria, Virginia. Y bueno, en el caso de Radnor, concretamente sería, es que tiene un nombre extraño, de Jedediah Foster, un cirujano criado en una rica hacienda esclavista del sur.
¿Has dicho Jedediah?
Jedediah, con D.
Casi.
Jedediah. Springfield, ¿no?
Sí, estamos pensando todos en lo mismo.
No veo yo a este actor haciendo drama, ¿eh?
Bueno, tampoco lo has visto en otro papel, seguramente.
Hombre, era un poco triste, ¿eh? El hombre, o sea, que el drama me estaba rozando ahí.
Bueno, pues como he dicho, sería una miniserie de época y estaría formada por 6 episodios. Así que, bueno, pues nada, a ver qué tal les va. Todos son 6 episodios, ¿eh?
¿De época? ¿De qué época?
De la Guerra de Secesión. Lo he dicho la sinopsis.
Estaba pensando yo de día.
Pregunta a
película de época.
Claro, sí, de época y es como, vale, pues...
La sinopsis ambientada en la Guerra de Secesión.
Es que esa parte me ha comido.
Ah, vale.
Bueno, pues Ridley Scott y Ted Mosby, que se llama Josh Radnor, ¿no?
Sí, Josh Radnor.
Radnor.
Bueno, supongo que sea Radnor.
Se ha quedado ahí con Ted Mosby, el pobre. Oye, un apunte quiero hacer sobre televisión antes de pasar a la siguiente noticia. Muy buena Refugiados, que es de la Sexta y la BBC.
Yo no he podido verla.
Está pendiente.
Me parece una
pero
buena apuesta, ¿eh?
Tú lo has visto, ¿no?
Sí, sí, he visto.
Porque dicen que hay mucho arte español dentro de esta serie. ¿Has visto algo?
Es verdad.
¿Arte español?
Hay mucho arte español.
Es una coproducción entre la BBC y...
Yo supongo que cuando dicen que hay mucho arte español es que hay muchos españoles trabajando, ¿no?
Sí, te das
el sentido. Tiene el toque inglés y es verdad que hay muchos trabajadores.
Mucho arte español, me ha gustado mucho eso.
Y luego a continuación has visto algo.
Es que yo he visto la manera en que está filmada, porque lo he visto así un poco por encima y me parecía de todo menos español.
Igual sale alguna teta, entonces por lo tanto.
Ahí está.
Tiene toque español.
Cuando,
ahí
cuando ha dicho, has visto algo, yo he entendido eso.
No, ni sale guerra civil.
Han salido tetas, sí, pero no es algo así.
Pero no muy español.
No.
No eran muy españolas.
No eran tetas españolas.
No, se notaba, ¿verdad?
La de Juego de Tronos.
¿Verdad? No era ese estilo de escena, vaya.
Vale.
Y por cierto, el otro apunte que se lo había comentado a Elisa, me ha dicho eso, te lo dejo a ti. El 9 de mayo pasa a ser un día que tenemos que respetar aquí en Cómo Está el Patio, porque en Japón lo han declarado oficialmente como el día de Son Goku.
¡Hombre!
O sea, esto es...
¡Hombre!
Se ha hecho una petición, la productora, la distribuidora Toei Animation, al gobierno japonés. Se ve que les han dado el visto bueno. Y el por qué que sea este... Bueno, es porque... A ver, porque el número 5 y 9 se leen casualmente como Goku.
Pues bien. Ah, porque se leen casualmente el 5 y el 9, ¿no?
Sí. Entonces, si lo lees junto, es Goku.
Go es 5 y Q es 9, ¿no?
Exacto.
Eso hemos aprendido.
Ahí está. Mayo el 5, el 9, el día 9.
Claro.
Son Goku. Pues bueno, ahí está esa original idea. ¿Vamos a más cosas, Elisa?
Bueno, como quieras, una noticia larga, ¿eh?
Bueno, lo pongo ahí hasta donde lleguemos.
Bueno.
Bueno, a ver, cuéntanos con el WhatsApp. ¿Qué es el
bueno,
WhatsApp?
Era una tontería que he encontrado por internet y me había hecho gracia. Entonces, si nos da tiempo, os voy a comentar un poco porque usáis mucho el WhatsApp y los emoticonos. Pero yo debería preguntaros si os habéis fijado realmente lo que mandáis cuando enviáis emoticonos en el WhatsApp. Porque yo me he puesto a investigar cada emoticono, lo que significa o las curiosidades, y me he quedado flipando. Ya no voy a mandar más emoticonos. Por ejemplo, el emoticono del reloj rojo ese que hay.
Esta me la sé yo.
¿El reloj
venga,
rojo?
Javi, cuéntamelo.
¿Hay un reloj rojo?
Sí. Está mal el reloj rojo, ¿no? Las agujas no están bien puestas.
Exactamente. Sí. Aunque está bien detallado, las agujas y las marcas horarias del reloj están bien simbolizadas. En realidad, mientras el minutero está marcando en punto, la otra varilla está en medio del 7 del 8, una hora que no existe. No son ni las 7 ni las 8, no se sabe qué hora es. Por lo que, ¿qué es lo que realmente marca ese reloj? Nadie lo sabe. El brazo sacando músculo, otro emoticono que no entiendo. Utilizado como se quiere, expresar optimismo o que se va al gimnasio.
O que
bueno,
está fuerte la
pues
persona.
Tiene un detalle curioso. Si os fijáis, la parte de donde está la mano, se puede ver la cara de un perezoso. Lo que forma los dedos y el hueco es una nariz, una boca y unos ojos de un perezoso, claramente.
Eso es una pareidolia, que diría que Jimena. No tiene...
Bueno, pues es contradictorio. Quieres
sí.
decir optimismo y fuerza y luego tienes un perezoso ahí puesto, pero bueno. Bueno, y ya para terminar, porque no tenemos mucho tiempo más, os cuento el mono ciego, por ejemplo. Si enviáis el mono ciego, el mono que se tapa los ojos, detrás del simpático mono que se tapa los ojos para no ver la realidad, se esconde un proverbio budista. No escuches al mal, no veas al mal, no hables del mal. Este dicho se atribuye a los tres monos sabios cuya escultura de madera se encuentra en el santuario de Tosogu, obra de Hidari Jingoro. Ahora sabemos el porqué de los tres monos del WhatsApp. Y ahora yo me pregunto por qué no tenemos aún la paella.
Eso.
Después de esto.
Monos de estos que no queremos para nada y la paella...
¿La gamba rebozada se explica o...?
No, de momento esa no me había traído aún.
Es que no hay quien lo use eso. Que ponga la paella.
Hombre, vamos a un japonés y es una gamba, ¿no? Y,
sí, pero tenemos un proverbio budista tiene tres emoticonos. El del que se tapa la boca, el que se tapa los ojos y el que se tapa los oídos.
No,
y
no
la paella
toca.
Que queremos uno, no lo tenemos.
Los monos no se tocan.
Es la expresión del domingo. Quedamos el domingo paella. Ya está, o sea, es una expresión del domingo.
Bueno, nos vamos. Bueno, y lo vamos a hacer con este tema que hemos utilizado mucho en Cómo está el patio, sobre todo en la sección de Adri, en esa Adri busca novia, y se lo hacemos en homenaje a Errol Brown, que murió esta pasada semana, el cantante de You Sexy Thing, británico de origen jamaicano a los 66 años, víctima de cáncer y líder del grupo Hot Chocolate, una de las formaciones más destacadas del soul de los años 70, que llegó a ser incluso número uno esta banda con el tema So You Win Again. Así que este homenaje para Errol Brown. Elisa Cubeis, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Que vaya bien, a seguir analizando ahí los emoticonos. Javier Calderón, que vaya bien.
Igualmente.
Y Adrián Correcher, nos escuchamos aquí también en Cómo está el patio. La próxima semana, que ya será la definitiva de las elecciones.
Hagamos las porras.
Bueno, también nuestro agradecimiento a nuestro compañero Ramiro Calvo, que nos trajo una brillante sección una semana más. Y un saludo a quien te habló con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán. Volvemos dentro de 7 días. Adiós. I was one of the lonely people. Now you're lying close to me, making love to me. I believe in miracles. Where are you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Thank you.